Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, primero que todo vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender, para poder discernir y para poder ser alimentados por la palabra de Dios espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información acerca de los eventos del futuro para cimentar nuestra fe hoy en día, para poder respaldar y promulgar tu evangelio, Señor, a las personas, dejándoles saber estas cosas si es necesario. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Aquí tengo el Apocalipsis 10:1, pero hemos venido estudiando el recuento de lo que ha ocurrido en la primera mitad de la tribulación. La Biblia lo hace, o sea que ella misma se da el propio recuento de los primeros 14 juicios que ocurren en el libro de Apocalipsis, que son los 7 sellados y los 7 de trompetas. También hemos obtenido información adicional sobre los eventos que toman lugar en la segunda parte del periodo de la tribulación de la semana pasada, y los capítulos 10 al 14 son la fuente pues de la información referente a ese periodo de tiempo. Y después continúa con las 7 copas en el capítulo 15, o sea que nos ofrece una perspectiva este estudio que estamos haciendo, el capítulo 10 al 14, de todo lo que ocurre, y nos permite ubicarnos pues en el libro de Apocalipsis de una manera singular. Estamos viendo los eventos desde el centro, de los dos lados del libro de Apocalipsis. Hasta el final del capítulo 14, entonces tenemos la preparación para el juicio final sobre los moradores de la tierra, título que se llevan las personas que están cerradas en su manera de pensar, en su apostasía, en su rechazo absoluto de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que saben que es Dios, ellos rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 14 tenemos la preparación para el juicio final sobre estos moradores de la tierra y del sistema corrupto de Satanás. Este juicio es presentado pues con el ángel segador que mete su hoz y corta todo lo malo y lo echa al lagar de la ira de Dios. Entonces tenemos esa imaginería pues dentro de estos capítulos bíblicos. Después en el capítulo 15 continúa con los juicios de las copas, de manera que tenemos pues esa pauta en la acción entre el final del capítulo 9 con el sexto juicio de la trompeta y el capítulo 15 con el preludio a los 7 juicios de las copas. Entonces hay un intermedio. No sé si ustedes han ido a óperas o a obras teatrales que son prolongadas y son de 3 horas, ponen la primera hora y media, después paran todo para que la gente pueda utilizar los baños, pueda tomar café, pueda hacer pues otras cosas, y mientras tanto tocan música, hacen un preludio y después regresan a continuar la obra. Y eso precisamente es lo que hace esta brecha de 10 al 14, que nos permite a nosotros ver ese preludio al capítulo 15 de los 7 juicios de las copas. Y estos 5 capítulos nos traen al día pues con las demás actividades que han ocurrido en la primera mitad de la tribulación. Incluso nos ha presentado diferentes caracteres, personas pues que están involucradas, los principales personajes que se nombran en el periodo de la tribulación. De esta manera entonces podemos ver la certeza del juicio divino, como está anunciado pues comenzando en Apocalipsis 14:15, y además nos enseña que a la final Dios va a traer justicia a la historia humana. Hacia allá nos dirigimos a toda velocidad, a pesar de que las cosas se van a poner peor de aquí a allá. Ya cuando empiecen este periodo pues de la tribulación, nuestro Señor Jesucristo comienza a dar esos juicios extraordinarios que causan pues una devastación en la faz de la tierra, y junto con eso ofrece su gracia a las personas que pasan por ese periodo de tribulación y escuchan el Evangelio, y debido a la presión extraordinaria que sienten, abren sus ojos y ven que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías y es el único Salvador. De esa manera, entonces, contesta todas las interrogantes, las oraciones y las súplicas de los santos que parecían no haberse contestado por siglos. Y también vemos que al final Dios intercede cuando el número de los salvos llega a ser el nivel requerido por Él para formar el cuerpo de Cristo. Muy interesante, y fíjense que no ocurre en la edad de la iglesia, como lo proponen algunas personas, que tenemos que evangelizar al mundo para que se cumpla el número de las personas que se requieren. No, todavía no se han cumplido, porque en el periodo de la tribulación todavía se van a salvar millones y millones de personas. Y es hasta ese momento en que ya pone el freno a todas las cosas y vierte su ira completa para eliminar todos los vestigios del sistema cósmico de Satanás. Entonces, después de esto ya no va a haber más personas salvas en el periodo de la tribulación. Ya todos han tomado su decisión y es el tiempo de llevar pues la historia humana bajo el sistema cósmico a su fin. Y eso precisamente es lo que nosotros vamos a ver. Al finalizar el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo dice, vengo en breve. Esas tres palabras, vengo en breve, nos ofrece a nosotros uno de los propósitos del libro de Apocalipsis. O sea que no es simplemente satisfacer la curiosidad de una multitud de personas que vean el libro de Apocalipsis porque quieren conocer los eventos del porvenir y para saber si los estamos viviendo en estos momentos. Ya nosotros sabemos con lo que hemos estudiado hasta el momento que no está ocurriendo nada de eso en este momento. Primero tiene que venir el rapto de la iglesia y después es que estos eventos se desenvuelven. Pero antes de llegar, sí, se está preparando la plataforma. Todo el movimiento este de la ciencia que se está moviendo a ese lugar esperado para que Satanás pueda tener todas las cosas bajo su control. Sí está pasando. La Unión Europea también está pasando. Una serie de movimientos mundiales están pasando que se dirigen hacia ese momento. Todavía no ha llegado el momento en que Dios haga su juicio. Entonces eso va a venir, todo está con el tiempo. Entonces vemos algo muy interesante. Cuando Él dice vengo en breve, nos da a nosotros como creyentes la información para estar al tanto de que hay un futuro, de que hay una contabilidad por nuestras acciones como creyentes. Además de eso, que hay un juicio futuro y que hay un destino futuro para todos nosotros. Y a medida que llegamos a entender ese destino futuro, entonces nos podemos enfocar más y más agudamente a donde Dios está llevando a la historia humana. A nosotros nos interesa saber cómo va a concluir todo esto y también, sin tocar el libre albedrío del hombre, pues lleva a la historia. Dios utiliza el libre albedrío de los billones de personas que están en la faz de la tierra para, a la final, hacer su voluntad. Simplemente. Lo que sucede es que al final algunas personas van a estar en el lado opuesto y otras personas van a estar en el lado ganador. Entonces, y también pues a nosotros nos da saber a dónde está llevando a nosotros como creyente pues en el Señor Jesucristo. Y también nos da saber la inminencia de la contabilidad del juicio y el tal pues va a ser tan grande este juicio que a nosotros nos estimula a crecer espiritualmente, que es la parte más interesante. Y nos reta con el hecho de que no podemos llegar a un lugar, nos sentimos complacientes, ya no necesitamos crecer, ya no necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque ya la sabemos toda. Él además es una repetición. Quiero que sepan que a medida que nosotros llevamos y escuchamos ciertas cosas de nuevo, la van a ver de otra manera. Van a ver con la información previa adquirida, ya le da otro matiz a la información que antes no podíamos adquirir porque no teníamos información previa que nos permitía verlo de esa manera. Entonces, es algo muy interesante. En los deportes ocurre eso. Hay personas, les voy a dar un ejemplo pues del famoso pickleball. De aquí de Houston salieron las mejores estrellas de Houston a ir a Arizona. Yo no fui este año porque le dije que estaba apagada la estrella. De todas maneras, no, es que jugaban el domingo y el domingo. Y entonces el sábado y el domingo, pues, no voy. No, porque no, o sea, no voy a dejar la iglesia por hacer eso. Entonces, se fueron las mejores personas de aquí. Cuando tú vas y juegas con ellos, pues te hacen pedacitos. Te ganan 11-1, 11-2. Llegaron a los nacionales, no ganaron, hubieron solamente dos personas que ganaron. Dos partidos. Los demás, de dos partidos, cero y lo sacaron. Porque pierdes dos y ya te sales. Así de fuerte se ha caído allá. O sea que, y lo que sucede es que esa gente de allá sabe cosas que los de aquí no saben. Pero no la puede edificar una persona que recién entra a jugar. Si me explico, el que recién entra a jugar está viendo las cosas más elementales y está tratando de llevarlas a cabo. Y aún los que están avanzados aquí no han aprendido las cosas que ellos tienen que aprender allá, pero es el requisito previo para aprenderlas, el nivel donde se encuentran. Porque no, solamente allá las aprenden después de la paliza que le dan. ¿Sí se dan cuenta? Y así es en todo. Así es en todo. Nosotros vamos aprendiendo cuando se refiere al ámbito espiritual, nosotros tenemos que aprender ciertas cosas y practicarlas antes de poder llegar a entender lo que viene de nuevo. Yo sé que ustedes antes de conocer al Señor no sabían que había un reino de Dios en la faz de la tierra, que va a haber un reino de Dios en la faz de la tierra, que va a reinar nuestro Señor Jesucristo, que regresa con nosotros, que somos la familia real de Dios, que somos embajadores de Cristo. Todas esas cosas no lo saben la mayoría de las personas que están recién comenzando la cristiandad. Ellos están recién con los primeros pininos, como dice María Angélica, recién comenzando con lo más chiquito para poder entrarle. Pero a medida que nosotros vamos creciendo y vamos conociendo la palabra de Dios, cada pedacito de información adicional nos permite ver cosas que antes no podíamos ver, porque no teníamos la capacidad necesaria para hacerlo. Entonces, todo eso nos lleva a la información que nos da el libro de Apocalipsis, nos permite ver que no podemos entrar en esa complacencia y en nuestra vida cotidiana, sino que tenemos que perseguir con anhelo la meta, Y la meta es poniendo los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y con eso, pues, tratamos de eliminar todas las distracciones diarias de nuestro propósito final, que es el de aprender y estudiar la mente de Cristo para que nuestro pensamiento sea transformado. A la final, nosotros vamos a gobernar. Las personas que están pendientes del Señor van a tener los máximos galardones. Es una garantía divina. O sea que cuando nosotros somos enfrentados con esto y somos enfrentados con el juicio que pasa en el libro de Apocalipsis, a nosotros pues nos despierten. Esto es en serio. Nosotros no estamos jugando al cristianito, sino que estamos de veras engranados pues con las cosas de Dios para llevarlos a cabo. Y nos vamos a dar cuenta lo insignificante y la poca importancia que tienen nuestros pequeños problemas. Nuestros pequeños problemas se desvanecen a la vista de algo tan grande como nos da Dios a nosotros. Y si nosotros ponemos los ojos en el Señor, todas esas cosas te van a parecer como son, pequeñas, y no hay motivo para nosotros sentirnos afligidos, ni sentirnos cabizbajos y meditabundos, y que las cosas, o frustrados, no son tan grandes. Y algunas personas pues se enojan, se pueden enojar con sus cónyuges, porque el cónyuge no aprieta la pasta dental de la parte de atrás, sino por el medio. El que no pone esto aquí, sino que lo pone acá. El que no, hay que ponerlo aquí. O sea, son cosas pequeñas que no tienen, pero no te puedes enojar tanto por eso. ¿Por qué? Porque son cosas, lo que interesa es que se amen el uno al otro, nada más. Hay que pasar por alto las cosas que no sirven. Nosotros cuando ponemos más la palabra de Dios, más lo vemos. Mejor podemos ubicarnos pues en toda esta orquestación que hace nuestro Señor Jesucristo de la historia humana. Entonces, eso nos permite pensar acerca de la vida, de la historia, nos enseña a responder a los detalles de la vida, a las circunstancias de la vida, o de tal manera que vamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, y que nuestra vida refleje su gracia y su amor. Pero es un proceso que se demora tiempo, créanmelo, porque no solamente es el asunto de aprenderlo, sino el asunto de aplicarlo. Y aquí en la iglesia pues no van a tener la aplicación la van a tener en su vida diaria, en su vida cotidiana, en las relaciones que tienen con las demás personas. Ahí es donde está el campo de la prueba, con las demás personas. Y si te cruza una persona en el lugar que tú no quieres ser cruzado, a lo mejor te pones iracundo y te pones, bueno, que se te pala el pelo así hacia arriba y no tienes necesidad. Pero si tenemos los ojos en Cristo, pues eso nos va a pasar, no es tan importante. O sea que lo que va haciendo es que te va calmando la vida, te dando la paz y la tranquilidad, porque en vista de lo que viene, eso no es nada. Entonces, es a través de nuestro crecimiento espiritual que el carácter de Dios llega entonces a manifestarse a medida que nosotros nos conformamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así es, pero requiere una cantidad de información de diferentes lugares. Como pueden ver, nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos estudiando el libro de Efesios, el libro de Colosenses, y cada uno de esos libros tiene diferente información. Pero todo se dirige al mismo lugar, a darnos a nosotros suficiente información para que tengamos un conocimiento bien redondeado de las cosas de Dios, que no nos disparatemos. Entonces, a través de nuestro crecimiento espiritual, es que el carácter de Dios llega a manifestarse en nuestra vida a medida que nos conformamos a Él. Mientras pasamos entonces por el estudio del libro de Apocalipsis y miramos todos estos detalles acerca de estos juicios que estamos viendo, de los juicios venideros, de los juicios sellados, de los juicios de las trompetas y de los juicios de las copas, nosotros podemos responder a la pregunta de por qué es importante que aprendamos estas cosas que no van a tener un impacto directo sobre nosotros o nuestra vida debido a que no vamos a estar aquí. Porque nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar pasando por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, siendo evaluados por el Señor Jesucristo. Entonces, como creyentes, nosotros vamos a salir a través de la transformación y traslado, que es el rapto de la iglesia, y toda esta información la utiliza Dios para hacer una impresión en nosotros, con la majestad de Dios, con su soberanía, con su gobierno sobre los asuntos del hombre, y con el conocimiento que a la final Él es el que va a completar su plan, porque Él es soberano. Que no importa qué decisiones tome el ser humano y cuántas decisiones sean que están involucradas en el acto final, Dios siempre sale arriba, siempre sale victorioso. Estamos hablando, si en este momento hay 6 billones de personas en la faz de la Tierra, Dios utiliza las 6 billones de personas con sus libres albedríos, tomando sus propias decisiones, y a la final Dios llega a su objetivo. Entonces, es algo interesante porque de ahí viene pues el juicio y la contabilidad de Dios, que es algo que nosotros debemos entender. Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros aprendemos esto no para tener temor de Dios, sino para amarlo y respetarlo y hacer las cosas que Él quiera. Entonces, para el creyente, en la edad de la iglesia, esa contabilidad toma la forma del tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a ser evaluados después de la transformación y al traslado pues al cielo, antes del inicio de estos eventos en el periodo de la tribulación, y Esa evaluación llega a ser la base para nuestras recompensas futuras. Muy importante, nosotros tenemos recompensas divinas. Grandes recompensas son de Dios para nosotros. Nuestra posición en el reino milenario como reyes y sacerdotes se determina por nuestra actitud hoy en día. ¿Qué es más importante? ¿Vamos a perder el tiempo con las cosas pasajeras del mundo o vamos a engranarnos con las cosas de Dios? Entonces, cuando gobernemos con el Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener, y no nos vamos a quejar de la posición que tenemos, la posición es dada por el fiel, por el justo Dios Todopoderoso, que nos dio a nosotros mientras teníamos el uso de nuestro libre albedrío. Así de simple. Tenemos el uso de nuestro libre albedrío, nosotros hacemos las cosas de Él si queremos, y si no, pues no las hacemos. Ya está, así de simple. Él no te va a decir que las hagas o que no las hagas. Él solamente te dice, si tú las haces, yo te voy a dar recompensas que sobrepasan el entendimiento. Cosas que no puedes adquirir bajo tu propio entendimiento, ni tu propia fuerza, ni el sistema cósmico de Satanás. No las puedes adquirir. Solamente Dios te las puede dar. Entonces, para los incrédulos, es un reto porque ellos también van a enfrentarse con la justicia de Dios. Y van a ser contables, y eso va a ocurrir en el gran trono blanco que lo precede nuestro Señor Jesucristo mismo, el cual vamos a estudiar pues en Apocalipsis 20. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver y ustedes se van a dar cuenta de algo maravilloso durante el transcurso de ese estudio. El asunto es que las decisiones que ellos toman durante la vida concerniente al Señor Jesucristo van a tener consecuencias eternas. Nosotros tenemos el libre albedrío para utilizarlos a favor en contra del plan de Dios. Ya nosotros somos ganadores, ya la victoria nos la dio nuestro Señor. Nosotros tenemos la victoria sobre la muerte. Tenemos la victoria que nos ha rescatado de las tinieblas para su luz admirable. Ahora queda entonces el hecho de nuestra gratitud con las cosas que nos ha dado. Nuestra gratitud se expresa cuando nosotros crecemos e implementamos el plan de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, para el creyente, las decisiones tomadas durante esta vida van a tener un impacto con lo que sucede en el tribunal de Jesucristo y lo que sucede durante el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. De manera que en todo eso encontramos un llamado urgente a través de las profecías de Apocalipsis, las cuales son resumidas por la declaración del Señor Jesucristo cuando nos dice, vengo en breve. Él nos lo dice. Ahora, esto lo dije hace 2000 años atrás, pero cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta de que es un evento inminente. Es cuando Él decida pues que esto va a ocurrir, pero nosotros tenemos que estar preparados. Si no viene, en este momento, de todas maneras, viene el tribunal de Cristo. ¿Sí me explico? Cuando nosotros enfrentemos a Dios, pasamos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos encontramos en el medio del periodo de la tribulación, en los eventos que ocurren en el medio de esta tribulación, y hasta el momento hemos visto que la transformación y traslado ha tomado lugar antes de los eventos del capítulo 4. Entonces vimos el capítulo 4, después los capítulos 4 y 5 se enfocan en el trono de Dios. Y el enfoque ahí es de saber quién es merecedor de abrir el pergamino que se encuentra en la mano de Dios sobre su trono. Y solo hay uno que es merecedor de hacerlo, y esa búsqueda termina con nuestro Señor Jesucristo, llamado como el Cordero que fue inmolado delante de la fundación del mundo. Él es el único que puede, porque Él es el único que hace y califica. Entonces, Él muere por nuestros pecados, y solamente Él es digno, solamente Él califica para abrir el pergamino, y ese es el enfoque de los capítulos 4 y 5. Cuando comienza a abrir ese pergamino, entonces, que está sellado con 7 sellos, nos damos cuenta que esos 7 sellos representan la primera serie de juicios en el periodo de la tribulación. Entonces comenzamos con esos juicios, que los estudiamos con lujo de detalle, se les conoce como los 7 juicios sellados, y cuando llegamos al 7º juicio sellado, uno va desempacando al otro. Son los juicios sellados, pero cuando se abre el séptimo tiene otros libros más. Entonces aquí tiene 7 juicios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este séptimo abre estos. Y este séptimo abre estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que estos juicios se están abriendo, se abre con este y comienzan los otros juicios. Entonces, pero es un solo, está bajo los sellos, está bajo los 7 sellos. A medida que va desempacando los sellos, llega al 7º sello, ¡pum!, se abre el juicio de las trompetas, juicio de trompetas. Entonces desempaca el juicio de las trompetas, y cuando llega al 7º, que este es de aquí, y comenzando con el capítulo 15, comenzamos a ver los juicios de las copas. Entonces, saber esto, saber que de eso se trata el libro de Apocalipsis, de que Dios va a dar estos juicios van incrementando en poder. Esos juicios de las copas vienen después de la primera mitad de la tribulación. Después que se pone la imagen de la bestia en el lugar santísimo, después de que viene el terremoto, después de que los 144,000 sellados ya están en el cielo, después que mueren los dos testigos de Dios, es cuando comienza el evangelismo por ángeles. Por medio de ángeles se evangeliza el mundo ahora. Y claro está, hasta que lleguen, y Dios sabe cuál es la última persona dentro del periodo de la tribulación que es positiva a la palabra de Dios y le dice sí, y hasta que cuando llegue ese ya advierte lo demás. Todos los demás son moradores de la tierra y son negativos a la palabra de Dios. Ahora, no van a morir todos, porque aquí en la tierra van a quedar personas. No todos los creyentes mueren en el periodo de la tribulación. Hay creyentes que se salvan. Nosotros vemos que en Petra van a haber creyentes judíos que se salvan porque por orden del Señor Jesucristo dice, huyan al desierto y es ahí donde van a terminar. O sea que hay creyentes en carne y hueso vivos que están ahí de las tribus de Israel. Pero también van a haber personas que han creído en el Señor Jesucristo que todavía están en la faz de la tierra cuando vengan estas, las últimas copas que van a poblar el globo terráqueo de nuevo. Y como las personas van a vivir 1,000 años, imagínense la población tan impresionante que va a tener eso, y como va a ser un ambiente medio perfecto, ese ambiente medio perfecto deja saber que las personas van a vivir 1,000 años y que van a tener un poder para fecundar impresionante. Una mujer puede tener 700 hijos fácilmente y aparece moderna, como quien dice. En 1,000 años puede tener 700 hijos fácilmente, pero a ella no la afecta corporalmente, ella sigue con su silueta, con su viéndose bien, nada, o sea, no hay nada de eso, y eso es interesante. Es muy posible que no tengan ese dolor tan fuerte, sí. Bueno, después del tercero ya eso es ping, 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 ¿verdad? Sale más rápido que nunca, pero eso es lo que va a suceder, pues, en ese periodo, por eso la población va a estar, de nuevo va a estallar, pero comienza con pocas personas, pero eso va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, todo eso, pues, lo tenemos con este libro de Apocalipsis. Los moradores de la tierra van a sucumbir, van a morir, van a ser castigados, junto con ellos todos los vestigios del sistema cósmico. Entonces, cuando comienza a abrir este pergamino, que está sellado con 7 sellos, esto representa la primera serie de juicios en el periodo de la tribulación, y se les conoce como los 7 juicios sellados, y cuando llegamos al 7º sello, es abierto y podemos observar una segunda serie de juicios contenidos en el 7º sello, eso llamado los 7 sellos de trompeta. Recuérdense del acrónimo que hemos visto, CETROCO. Si saben lo que es CETROCO, saben lo que es el libro de Apocalipsis, porque sellos, trompetas y copas. El primero versículo tiene que ver con la iglesia, 2 y 3 tiene que ver con las 7 iglesias, y después ya todo es la tribulación. Entonces, hay un periodo de interludio entre los 7 sellos y las 7 trompetas, y después ese periodo se encuentra en el capítulo 7, y ese tiene que ver con lo que Dios está haciendo en su gracia. Es ahí donde vemos que Él sella a los 144,000 escogidos de las tribus de Israel. Son creyentes que van a evangelizar la tierra, y sobre todo Israel, una gran contundencia de testigos para Israel, junto con los 2 testigos, que ellos van a saber quiénes son. Y la parte final del capítulo 7 se enfoca en el gran número de mártires que está en el cielo, ya en el medio de la primera mitad de la tribulación, indicando que ya de esa manera, pues, que muchas personas van a ser salvas de todos esos juicios y desastres. Van a ser salvas, o sea, van a morir, pero van a estar en el cielo, van a ser salvas. Si ustedes se ponen a pensar, la muerte de una persona que demore, suponte que la muerte demore 3 días, por una persona es horrible ver a una persona se muera 3 días de morirse, ¿verdad? Pero comparado con la eternidad no es nada. Y ya después que muera la persona no se va a recordar de eso, pues. Ahora está como con un sueño, va a ser algo así, pero ya la persona, comparado con lo que tiene, va a ser algo impresionante. Es lo mismo que la mujer que pare. Antes de parir los dolores de parto son enormes. Y apenas pare la mujer, se le fueron los dolores viendo a la criatura, ¿verdad? Inmediatamente, se desaparece. Y esto es lo mismo, pues, de pasar, pues, de muerte a vida. La persona muere, tiene un periodo, pues, de sufrimiento, pero ese periodo no es tan largo como todas las bendiciones que va a adquirir, pues, de la palabra de Dios. Entonces, es un periodo de tiempo cuando el Evangelio es predicado intensamente y la gracia de Dios se manifiesta de cada manera, pues, de manera que van a haber millones y millones de personas salvas en el periodo de la tribulación. O sea que el periodo de los 7 años de la tribulación es el periodo más intenso de evangelización que ha existido en la faz de la tierra, incluyendo la edad de la iglesia. En la edad de la iglesia se ha dado el evangelio, pero se ha demorado tiempo, pues, que las personas crean. Esos 7 años del evangelismo va a ser tan completo, tan fuerte, y las circunstancias van a ser tan adversas que la escogencia va a ser fácil. Entre todo el terror y creer en el Señor Jesucristo, bueno, muchas personas van a optar por creer en el Señor Jesucristo. Y después de eso, en los capítulos 8 y 9, tenemos la descripción de los juicios de las primeras 6 trompetas. Y de nuevo, pues, tenemos un interludio comenzando con el versículo 10 y que se extiende hasta el capítulo 10 hasta el capítulo 14. Y antes de llegar a los juicios de las copas, es lo que vamos a ver, y las copas comienzan en el capítulo 15. Eso es lo que estamos viendo. Les estoy dando un resumen más o menos de lo que hemos visto hasta el momento, porque es mucha la información y a veces hay que repetirla. ¿Por qué? Porque uno se olvida, pues son tantas las cosas que uno tiene que volverlas a escuchar de nuevo, porque si no, no se le queda grabada. Entonces, aquí va a estar este periodo de interludio, pues lo vamos a estudiar más detalladamente, haciendo un cambio en el enfoque de los juicios en la tierra a algo que ocurre en el ámbito celestial y que está relacionado pues a este ángel en particular que ahora vemos en el escenario. Aquí se los tengo en el capítulo 10, versículo 1. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arcoíris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como la del sol, y sus pies como de columnas de fuego. Muchas personas que creen que ese ángel es el Señor Jesucristo, pues debido a la descripción que tiene, más adelante les voy a decir, pero no es. De paso, ya se los digo que no es. Esto es una clasificación de ángeles que la tenemos en la Biblia. Entonces, aquí vemos pues que lo que vamos a investigar es, aquí con esa llamada de este ángel, y la revelación que nos da este ángel es el hecho de que ese ángel tiene este librito en su mano que anuncia que Dios va a traer a la historia humana bajo el sistema cósmico de Satanás a su fin. O sea, llegó el fin de Satanás y de todo su sistema, de todas sus mentiras, de todo lo que él proponía, de los engaños, de la manera que él involucraba a la gente, y va a eliminar finalmente la rebeldía del hombre en contra de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra con el Señor Jesucristo como su rey. Entonces, nos deja saber este ángel que ese evento ya está por ocurrir. Ya no es algo que está en potencia o que es inminente como lo es el rapto. Ya lo que está diciendo no es inminente, es que ya viene. Ya no tienes que esperar más. Aquí está, en la puerta está ese gran juicio. Entonces, lo vemos pues que es presentado como una respuesta a las oraciones de los mártires en el quinto juicio sellado, como está descrito en Apocalipsis 6, 10, 1. Está descrito ahí, en Apocalipsis 6, 10, 1, dice, y clamaban a gran voz. Esos son los mártires que nosotros lo vemos como que si estuvieran bajo, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre de ese aparato. De ese. En el tabernáculo estaba, pero sí, ese es el incensario, pero estaba bajo el trono, pues, bajo este trono que tiene ese candelabro. Ellos lo ven de esa manera. En esa oportunidad. Están bajo clamando. Ellos están clamándole a Dios de esa manera. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, de los moradores de la tierra. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. O sea que hay dos cosas interesantes. Se está esperando por un número de personas que tiene que ser muerta primero para completarse. O sea que los que lo completan no son los vivos creyentes, sino los creyentes que mueren. Hay que tener la diferencia. Porque no es que cuando se completen todos los creyentes, pues todos van a ser muertos. No, algunos van a estar vivos, ¿verdad? Que son los que van a ir a poblar el milenio, y los otros que están muertos, se completa esta gran cantidad de personas. Entonces, en estos momentos que ustedes ven, todavía hay una demora, pero lo que vemos en esta edición del capítulo 16 es que el anuncio del poderoso ángel es que no va a haber más demoras. Se acabó el tiempo de las demoras y que con el juicio de la séptima trompeta, el misterio de Dios se va a completar totalmente. Entonces, ese es el meollo, pues, del enfoque del capítulo 10. En eso se enfoca el anuncio acerca de la realización del plan de Dios, y es anunciado de tal manera que, aunque se declare en forma pasada en el griego, porque se utiliza el aoristo constativo o futuro, pues, de prolepsis, que nos sea saber que la certeza de estos eventos es tan real que los declara como si ya hubieran sucedido. Pero todavía no han pasado, pero lo está declarando de tal manera que es un hecho. Se tiene que cumplir de la manera que lo está diciendo él aquí, porque Dios, si no se cumpla de esa manera, entonces Dios no es Dios, sino que se cumple exactamente como lo dice. De manera que, entonces, comenzamos el libro Apocalipsis con este versículo bíblico, y vi otro ángel poderoso, ya entrando pues al capítulo 10, para vamos a hacer exégesis y vamos a pasar por estos capítulos. Voy a pasar por ellos con el lujo de detalle que se merecen, pero no vamos a ahondar tan profundamente en ellos, sino que simplemente vamos a ver lo que nos está diciendo. Y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arcoíris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como del sol, y sus pies como columnas de fuego. Y después el versículo 2 nos dice, tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Nos estamos viendo que este librito, ese pergamino pequeño que tiene, no es el mismo pergamino que habla el Cordero de Dios, Estamos hablando de un librito pequeño que tiene él con instrucciones específicas para llevar a cabo ciertas cosas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces lo que vamos a ver aquí, en este capítulo, son dos cosas que salen de esta visión de este poderoso ángel. Lo primero que hacemos es pasarle la revista al capítulo 10, que es el que tenemos aquí enfrente. Y vemos que en los primeros 7 versículos describen el anuncio que hace el poderoso ángel de que la hora ha llegado para que el plan de Dios se complete con el fin de establecer el reino de Dios sobre la tierra, y ese es el enfoque del pequeño libro. O sea que esos versículos se enfocan en lo que dice ese librito y las instrucciones que recibe el apóstol Juan sobre esta información. Entonces, ese es el enfoque de este pequeño libro que está aquí mencionado. Los 7 truenos que son mencionados en el versículo 4, los cuales Dios les prohíbe a Juan que escriba sobre ellos, porque la información era solamente para él, para que él se diera cuenta. Entonces, también tenemos la promesa del ángel. Entonces, si vamos a los capítulos 3 al 7, nos damos cuenta de que gritó a gran voz como ruge un león, y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó los cielos y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en ella, que ya no habrá dilación, no va a haber más demora, ahora sí viene ya el terror que va a venir del cielo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos y a sus profetas. Entonces ha llegado el tiempo de desempacar toda esta tremenda cantidad de juicios, los juicios finales que a la final destruyen pues todo el sistema cósmico de Satanás. No van a quedar vestigios del sistema cósmico de Satanás. No van a quedar vestigios del arbolito del conocimiento del bien y del mal. El bien y el mal son la política de Satanás. Entonces la política de Satanás es completamente eliminada por los próximos 1000 años. Y el reino de Dios, que era lo que quería él a través de Adán, ahora va a estar en la faz de la tierra. Con la justicia absoluta de Dios. Es algo maravilloso. Ahí va a haber un esprit de corps, como le dicen, es una palabra latina. Hay un espíritu entre la gente de sentirse en una compañía de personas extraordinarias, que cada quien hace lo que tiene que hacer, que nadie se echa para atrás, que tú puedes depender de las personas, que eso sí, eso no es no. O sea, amistades que verdaderamente cuentan, ¿verdad? Relaciones que verdaderamente cuentan, y eso es lo que va a suceder en el transcurso del milenio, porque reina nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra y reina con nosotros, que en ese entonces vamos a ser los incorruptibles. ¿Por qué somos incorruptibles? Porque no tenemos la naturaleza pecaminosa y porque ya estamos vinculados con el Señor 100%. Estamos ahí para hacer la voluntad del Señor y la llevamos a cabo al pie de la letra. Nadie nos puede comprar, nadie nos puede sobornar, nadie nos puede decir que nos va a dar algo mejor porque no va a haber tal cosa. Incluso el que trate de sobornarnos también se le va. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar como soborno y somos incorruptibles, somos de ninguna manera van a poder hacerlo. Entonces, y claro está, este grupo de personas que son los gobernantes van a estar todos al orden de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno va a querer levantarse en contra de él. Ninguno. Ni les va a pasar por la mente hacerlo. Es más, sería una cosa horrible, ni pensarlo, no le cabe por la mente. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo, pues, con este estudio que estamos haciendo. Y ahora, lo que les quiero enseñar, pues, es que en la segunda parte de este capítulo, del versículo 8 al 11, se describe una segunda comisión al apóstol Juan, para que profetice los juicios del pequeño libro concernientes a todos los pueblos, naciones, lenguas y gobernantes. O sea que toda la faz de la tierra va a recibir la información. Y lo que está escrito en este librito pues va a involucrar a todas las personas de la tierra en esos momentos. ¿Cuáles son los momentos que les hablo? En el periodo de la tribulación, específicamente los 3 años y medios posteriores. Porque ya pasaron los primeros y la información van a recibirla ahora estas personas. El resultado final es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El resultado final es el establecimiento de su reino. El resultado final es la boda del Cordero de Dios en la faz de la tierra, donde presenta a su novia, que somos nosotros, y los gobernantes y coherederos del reino de Dios. y nos hace dar cuenta de los juicios severos que tienen que preceder su venida, y estos juicios van a ser amargos. Van a ser amargos, pues son dulces porque se cumple el beneplácito divino de acabar con el vestigio o con todo lo que significaba el sistema cósmico. Pero va a ser amargo en el sentido de que esta persona van a morir de una forma horrible, y claro está, a la gente no le gusta ver gente morir. Si la gente, si ve algo injusto, que uno como ser humano se pone iracundo, se pone furioso, como lo que pasó en México, que mataron a estos 42 estudiantes, los quemaron, los chamuscaron, echaron sus cenizas al río, y ahora se les vino arriba, pues, porque ellos se encontraron que lo había hecho, pero causa indignación eso. Causa una indignación increíble, que simplemente por el hecho de que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, los agarran, los matan como perros, y después los incineran y les tratan de sacar sus cuerpos. Entonces, de todo eso, pues causa indignación. Cuando se habla de esta amargura, es que es dulce el saber de que Dios finalmente cumple todas las cosas que había prometido cuando el tiempo apropiado llegara, pero ahora la gente ve, wow, qué destrucción tan impresionante la que existe en la faz de la tierra. Cosa que él va a restablecer de nuevo. Entonces, veamos esos versículos para culminar esa clase. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, este es el apóstol Juan hablando, haciendo relato. Ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y me dio, y él me dijo, tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Lo que les va a ocurrir, va a profetizar. Y claro está, para el creyente que ha sido martirizado, que ha sido perseguido, es algo maravilloso saber que Dios se va a encargar de hacer la justa retribución por lo que han hecho con ellos. Pero también se dan cuenta del desastre, de la devastación a nivel mundial que va a ocurrir cuando el juicio de Dios se lleve a cabo. Y en verdad, ustedes se ponen a ver, yo no sé cuántas veces ustedes lo habrán pensado, pero cuando ustedes ven algo, por ejemplo, que resurge en un país, una maldad tan grande, pero tan grande, y que está protegida por la ley, y dice, bueno, ojalá que esa gente desapareciera del mapa. Uno dice, porque sabe, que es impotente de hacer algo porque no lo puede hacer, y esas personas siguen existiendo. Pero la solución sería, pues, sacar a esas personas del país o eliminar a esas personas. Y eliminar, me refiero a matar a esas personas porque son un cáncer que destruyen el país. Pero no se puede, nosotros no tenemos ese permiso. Bueno, que las personas por ley hayan transgredido la ley. Y generalmente las personas que están haciendo ese tipo de cosas han cambiado las leyes para que ellos no caigan bajo la ley. ¿Sí me explico? Entonces más frustración sienten las personas justas. Todo eso va a acabar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Él sí los va a matar. Él va a destruir a toda esa gente. Él los va a incinerar. Él los va a dejar hechos nada a ellos. Porque Él es el Todopoderoso y lo hace con justicia. No lo hace como nosotros, pues por indignación, sino por la justicia suya, porque ellos han violado la justicia divina. Bueno, aquí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas, y que sea todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.